Estados Unidos de América.
Periodistas independientes expresan a Radio Martí preocupación ante la implementación del nuevo Código Penal.
Manifestantes de las protestas por los apagones en el Vedado llevan 2 meses encarcelados y en espera de cargos.
Expertos del Departamento de Justicia rechazan plan de instalar un cable submarino de Internet entre Estados Unidos y Cuba.
El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez gana premio Anagrama por su libro sobre el acuartelamiento de San Isidro.
El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el de Francia Emmanuel Macron se reúnen para celebrar los más de 200 años de relaciones entre Estados Unidos y Francia.
Y el gobierno de Ucrania pide a la Unión Europea que sancione a la industria de producción de misiles de Rusia.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es jueves. Ya se acerca el fin de semana, además primero de diciembre de este año 2022, y el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentra Ada Balda, Yolanda Huerga y Alberto Müller, y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que con todo este equipo vamos a comenzar con informaciones de Cuba.
La aplicación del nuevo Código Penal de Cuba incrementará el acoso en contra de la prensa independiente. Tomás Cardoso con esta información.
Se disparan las alarmas entre los periodistas independientes con la entrada en vigor del nuevo Código Penal en Cuba este 1 de diciembre. Alertaron a Radio Martí comunicadores desde la isla. El periodista habanero Vladimir Turró comenta que ya él ha sido amenazado con el artículo 143 del nuevo Código Penal.
En el último arresto me notificaron que con 2 actas de advertencia más y con la implementación del nuevo Código Penal ya podrían enjuiciarme precisamente bajo el artículo 143.
Hay que estar muy vigilantes con los pasos que tome el gobierno a partir de la aplicación del código, expresa la periodista Camila Acosta.
Yo creo que este nuevo Código Penal tiene una carga de intimidación, sobre todo. Anteriormente a los periodistas independientes específicos nos acusaban de cualquier figura delictiva, pero ahora sí tienen un delito específico en contra de nosotros, y es el artículo 143 referido a financiamiento.
Desde Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda opinó sobre la implementación del Código Penal.
Este código se ocupará fundamentalmente de las violaciones, como dicen ellos, a la seguridad del Estado, por supuesto dirigido al periodismo independiente, a defensores de derechos humanos. Todo esto va a ser ejemplarizante.
En Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo del Sol señala que con esta nueva medida se incrementan los peligros en contra de ellos.
Los periodistas siempre nos ha tocado la parte peor. Recordemos la primavera negra del 2003, el 90% de los enjuiciados fueron periodistas.
Juan Carlos González Leiva expresó que esto será una espada de Damocles contra la prensa independiente.
En cuanto a lo que yo hago, que es atender prisioneros políticos, la defensa de los derechos humanos, la denuncia, el periodismo, yo estoy dispuesto a cualquier cosa. No me voy de Cuba, sigo trabajando y me da un comino que hagan todas las leyes que quieran hacer.
Y Emilio Almaguer, que practica el periodismo independiente en Baracoa, en Guantánamo, concluyó.
No somos muchos, entonces. Y en el 11 de julio metieron a miles de jóvenes presos. ¿Qué le cuesta meter a 100 y pico de periodistas por ejercer el uso de la libre expresión?
El artículo 143 del nuevo Código Penal, otros delitos contra la seguridad del Estado, expresa: quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Llegó el mes de diciembre y en Cuba continúan los apagones. El sistema electroenergético nacional no puede satisfacer la demanda de la población en la isla y una vez más el régimen incumple las promesas. Para este jueves se pronostica un tercio del déficit de la máxima demanda. Los detalles en este informe de Luis Guardia.
En Cuba se hizo una revolución energética y hoy en día vivimos en apagones. Ya hasta parece que vienen por la libreta. Dijeron que en diciembre iban a mejorar las cosas, pero creo que se le olvidó decir en qué año.
Las redes sociales se hacen eco de la promesa que realizara el gobernante cubano el 27 de agosto de 2022 en la termoeléctrica Máximo Gómez en el Mariel.
Nosotros aspiramos que con esta estrategia podamos en el mes de diciembre alejarnos lo más posible de los apagones, incluso llevarlo a cero.
Pero comienza diciembre y los apagones continúan. La promesa quedó en palabras y el ministro castrista de Minas y Energía ahora emplea el término disminuir. El Sistema Electroenergético Nacional Cubano tiene en tierra 8 centrales térmicas, con 19 unidades de generación en total. Varias de ellas datan de la década de los 70 del pasado siglo, por lo que han vencido su vida útil sin los mantenimientos necesarios. Ante la imposibilidad de generar electricidad y en busca de una solución rápida, el régimen negoció con la empresa turca Karadeniz. Según el portal digital de esta, en octubre de 2018, se firmó un contrato con Energoimpor, la estatal eléctrica de Cuba, para instalar 3 plantas flotantes de 110 megawatts en total por un periodo de 51 meses, que comenzaron a operar en el puerto de Mariel en junio de 2019. Posteriormente, la capacidad del contrato se incrementó en varias oportunidades y se extendió el plazo a 18 años. Con la llegada de Irene Sultán el pasado 15 de noviembre, suman 7 plantas turcas flotantes en aguas cubanas y una capacidad de generación superior a los 400 megavatios. Los constantes apagones han generado masivas protestas antigubernamentales. El régimen la emprendió contra los manifestantes que reclamaban la reestructuración del servicio eléctrico y mostraban al mundo cómo los escasos alimentos que tenían se deterioraban. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Los manifestantes arrestados hace 2 meses durante la protesta de Línea y F en El Vedado continúan en proceso de instrucción de cargos. Yolanda Huerga con esta información.
60 días después de su arresto, aún sigue en proceso de instrucción el rapero Alejandro Guillauma Ibáñez, quien fuera detenido el 1 de octubre durante la protesta ocurrida en la intersección de las calles Línea y F en El Vedado Habanero.
Un grupo de personas se juntó en Línea y F, no era quizás deliberadamente, pero surgió de ahí una protesta y un grupo de muchachos fueron ahí detenidos y golpeados por el aparato represivo y enviados, algunos de ellos muy golpeados, a Tienes Davos.
Relató José Alberto Álvarez Bravo, un opositor de larga data que reside muy cerca del lugar donde se originó la demostración.
Él está en este proceso inicial nada más de instrucción penal. A él le están imputando resistencia y desacato. Todavía no está incoado un proceso formal contra él porque dice que todavía están investigando.
El detonante de la protesta fueron los prolongados cortes eléctricos, pero devino en críticas al sistema político. La Fiscalía Municipal de Plaza dispuso la prisión provisional para Guillermo Ibáñez y otros 3 manifestantes, Hilary Gutiérrez, su hermano Fran Artola y José Adalberto Fernández Cañizares.
Y después fue trasladado a la prisión de Valle Grande, donde se encuentra en espera de que le sean presentados cargos.
Mientras, el 20 de octubre, fueron liberados bajo fianza Rosemary Almeida Tapia, conocida en las redes sociales como Alma Poet, y Danilo Martínez Rojas. El gobernante Miguel Díaz-Canel, en referencia a los participantes de las protestas que se suscitaron este verano, afirmó que se le aplicará todo el rigor de las leyes, acusándolos de tener vínculos con la contrarrevolución del exterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Centro para una Cuba Libre denunció el uso de métodos de tortura contra reclusos en prisiones cubanas. En un comunicado, la organización recoge los testimonios de los prisioneros políticos Virgilio Mantilla Arango y Fernando Vázquez Guerra, quienes denunciaron desde la prisión Kilo 7 en Camagüey los métodos conocidos como crucifixión y el potro.
De acuerdo a Mantilla, los reclusos torturados son José Luis Cuellar Rodríguez, Ramón Ernesto Ricardo Parra y Adalberto Sánchez Ramos. Agrega que estos métodos son utilizados para impedir que los prisioneros continúen demandando sus medicamentos y otros derechos.
El jefe de cárceles y prisiones de la provincia de Camagüey, el coronel Eidel Sierra Ochoa, tiene conocimiento de estas prácticas y las estimula de acuerdo a la denuncia de Mantilla.
Por su parte, el prisionero político Fernando Vázquez Guerra, también recluido en Kilo 7, dijo haber corroborado que el jefe de la unidad, conocido como Capitán Leonardo, el jefe de orden interior conocido como el Mellizo, un guardia conocido como Hanoi y otro conocido como Medina, torturaron esta semana al preso Adalberto Sánchez Ramos mientras estaba esposado a una cama conocida como el Potro en el destacamento 1 cubículo 2.
Y un proyecto de ley regularía la expropiación forzosa en la isla. Los detalles los tiene en este reportaje José Luis Ramos.
El proyecto de ley de expropiación por razones de utilidad pública o interés social en Cuba, presentado al Consejo de Estado por el Ministerio de Finanzas y Precios, plantea la privatización de la titularidad de un bien o derecho que no sea propiedad socialista en favor del Estado, informó el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
El gobierno cubano en esta instancia parece estar dispuesto prácticamente a la expropiación forzosa para la construcción de los hoteles. Sobre todo hay que ver hacia dónde está dirigida la medida. La medida está dirigida fundamentalmente hacia las zonas urbanas, hay que especificar eso, pero zonas urbanas que presentan, vamos a decir, un atractivo turístico grande y que se comercializa muy bien en el mercado internacional. O sea, zonas como La Habana Vieja, zonas del Vedado. También tenemos zonas protegidas, como por ejemplo la Ciénaga de Zapata, territorios cercanos a los cayos, y por tanto, bueno, evidentemente todos los emprendedores cubanos que tienen situados ahí bienes, derechos, que están entendiendo ahora mismo cómo van a desarrollar su dinámica económica dentro de esos espacios, ahora mismo se ven amenazados por una ley de expropiación en un entorno, vamos a decir, adverso.
Según la ley 142 de proceso administrativo, la expropiación forzosa se dirigirá contra el titular o los titulares del bien o derecho. Objeto de la expropiación y la potestad expropiatoria corresponderá a los tribunales populares. Señala Rodríguez Pita, la medida está lejos de favorecer la alianza pública-privada.
Si usted ahora mismo está lanzando apenas hace un año una ley de micro, pequeñas y medianas empresas y ahora mismo está diciendo, bueno, yo puedo expropiártela como Estado, bueno, enciende las alarmas totalmente. Las personas sencillamente no estarán dispuestas a invertir y por tanto la inversión que cada cual ya tiene, que cada cual ya haya realizado, viviendo en un restaurante, una cafetería, teniendo un espacio en esas zonas que posiblemente sean intervenidas bajo el criterio de expropiación, sencillamente se ven amenazados. Las personas que ya invirtieron probablemente tienen temores, por tanto no van a continuar invirtiendo y va a haber una desaceleración de los procesos inversionistas.
El aplazamiento de la aprobación de la ley por los diputados puede contribuir a generar ambientes de confianza a corto y mediano plazo que favorezcan la inversión en el mercado, sostuvo Rodríguez Pita. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos recomendó este miércoles a la Comisión Federal de Comunicaciones negar un permiso para la instalación de un cable de telecomunicaciones submarino que conectaría a los Estados Unidos con Cuba.
Dado que la empresa estatal de comunicaciones Etexa administraría el sistema de aterrizaje de cables, La Habana podría acceder a datos sensibles de Estados Unidos que viajen a través del nuevo segmento de cable, así explicó la justicia estadounidense en un comunicado.
Añadió que las relaciones de Cuba con otros adversarios extranjeros, tales como China o Rusia, representan un riesgo para Washington si existiera una conexión de ese tipo.
El vicefiscal de Seguridad Nacional, Matthew Oslin, señaló que Estados Unidos, no obstante, apoya que exista una red de Internet segura, confiable y abierta alrededor del mundo, incluyendo a Cuba.
El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez resultó ganador del premio Anagrama de Crónica 2022 por su libro Los Intrusos, que se entrega durante las actividades de la Feria del Libro de Guadalajara en México, uno de los eventos literarios más populares en la América Latina.
En el libro de Crónicas, Álvarez relata los pormenores de la actividad contestataria del Movimiento San Isidro, este acuerdo con el jurado del prestigioso galardón, un ejercicio detallado de observación sobre la situación política actual en Cuba que se entrelaza con una reflexión sobre el rol del periodismo, la escritura y el arte.
En declaraciones realizadas al diario español El País, Álvarez consideró que el premio es una retribución directa relativamente fácil de medir de la resonancia de su trabajo afuera.
Carlos Manuel Álvarez es autor de La Tribu, Retratos de Cuba y Los Caídos y es reconocido como uno de los mejores escritores de América Latina de su generación. Además, es fundador de la revista independiente El Estornudo y colaborador de los diarios El País de España y The New York Times y El Washington Post de los Estados Unidos. 12:15, vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para Cuba. Se pronostican cielos parcialmente nublados en zonas de la costa norte y nublados ocasionalmente en la costa norte, central y oriental, con algunos chubascos y lluvias. En el resto de la isla habrá poca nubosidad.
Una tarde cálida con temperaturas máximas entre 29 y 32 grados Celsius e inferiores en zonas del litoral norte. En la noche las temperaturas estarán entre los 22 y 25 grados Celsius.
Habrá vientos del nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora, llegando a alcanzar hasta 40 kilómetros por hora con rachas superiores en la tarde en zonas de la costa norte de las regiones central y oriental.
Poco oleaje en la costa norte occidental y central, que se tornará en oleaje en la tarde. Oleaje en la costa norte oriental, que en la tarde llegará a marejadas.
También habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, pero poco oleaje en el resto de la costa sur, que llegará a oleaje en la noche. Como siempre, la invitación a nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo. A las 12:50 estará ampliando sobre el Mundial de Fútbol. Marruecos vence a Canadá y gana invicta al Grupo F. Bélgica está clasificada como número 2 por la FIFA, empata y resulta eliminada por Croacia, que también avanza a los octavos de final. Esta tarde se decide el Grupo E, que está en Costa Rica, clasifica a la segunda ronda si le gana a Alemania, mientras que España y Japón se miden en otro partido de vida o muerte. De esto y mucho más con Pepe Lacayo a las 12:50. Estamos en tiempo de noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden recibió el jueves al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca para celebrar los más de 200 años de relaciones entre los Estados Unidos y Francia. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden recibió el jueves a Macron en la Casa Blanca para celebrar la relación entre ambos países, aunque en el fondo hay una disputa sobre los nuevos subsidios estadounidenses para productos fabricados en Estados Unidos, que ha irritado a Europa. Biden recibe a Macron en la primera visita de Estado desde que el líder estadounidense asumiera el cargo a principios del 2021. Biden y su esposa Jill y Macron con su esposa Brigitte, que cenaron juntos de manera informal el miércoles, participaron este jueves en una ceremonia en el jardín sur de la Casa Blanca que contó con una guardia de honor militar.
France is our oldest ally.
Dice Biden que Francia es el aliado más antiguo de Estados Unidos, su socio inquebrantable en la causa de la libertad. Por su parte, Macron dijo que las dos naciones necesitaban volver a ser hermanos en armas tras la invasión rusa de Ucrania y asociarse para proteger las democracias en ambos lados del océano. Se espera que Macron plantee las preocupaciones de Francia y Europa sobre los subsidios en la Ley de Reducción de la Inflación, un proyecto de ley de 430 mil millones de dólares que ofrece subsidios masivos para productos fabricados en Estados Unidos y que tiene como objetivo abordar la crisis climática. Los líderes europeos dicen que el paquete legislativo firmado por Biden en agosto es injusto para las empresas no estadounidenses y sería un duro golpe para sus economías mientras Europa lidia con las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dio a conocer que precisamente Washington está preparando más sanciones contra Corea del Norte después de que en las últimas semanas haya intensificado sus lanzamientos de misiles hacia el mar de Japón.
Desde que Corea del Norte se comporta de esta forma, se está pensando constantemente en cómo garantizar la seguridad nacional, dijo Sullivan.
Durante un foro en Seúl, Sullivan ha asegurado que Estados Unidos quiere seguir aumentando el costo de las provocaciones de Corea del Norte. 12:20, noticias de América Latina.
En menos de 16 meses de gobierno, el presidente del Perú, Pedro Castillo, enfrenta un tercer intento de destitución del Parlamento. Desde Lima informa Silvia González.
Un nuevo recurso en el camino de buscar la salida del presidente Pedro Castillo toma camino con el nombre de la tercera moción de vacancia en el Congreso peruano. Y esta semana se debatirá la admisión de su debate en el Pleno. Y el congresista Eduard Málaga, autor del documento, informó que tiene el respaldo de 67 legisladores que piden la destitución del jefe de Estado bajo la causal de incapacidad moral permanente.
En cuanto a las firmas, ustedes saben que son 67, hay un número de congresistas que no ha firmado, pero intenta o ha dicho que van a votar a favor de la moción de vacancia. Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos.
Esta última cifra es la que necesita el Congreso de la República como mínimo para alcanzar en el Pleno la vacancia presidencial. Por su parte, el analista político Sandro Venturo conversó con La Voz de América y señaló que a pesar de esta moción, existe una complicidad entre el Congreso y el gobierno para quedarse.
Lo que estamos viendo desde que asumió Castillo es una complicidad tácita entre el Congreso y el gobierno. Aun cuando se enfrenten, discutan y se amenacen mutuamente, tienen algo en común, y es que no están interesados en que la situación cambie. Los congresistas se quieren quedar, el gobierno quiere quedar.
Asimismo, el analista Sandro Venturo precisó que lo que veremos en el debate será una escena teatral y que los peruanos, en su desaprobación mostrada en las encuestas, sienten que el Congreso y el Ejecutivo no están interesados en trabajar juntos a favor de la gente. Ya no esperan nada de la política, precisó textualmente. La moción de vacancia presidencial ya ha sido notificada al presidente Pedro Castillo y la nueva jefa del gabinete, Betsy Chávez, ha convocado de oficio a las bancadas del Legislativo para realizar una reunión con el fin de tender puentes entre el Ejecutivo y el Congreso. Y admitirse el debate, se citará al jefe de Estado para el 12 de diciembre, con el fin de que presente su defensa ante el Pleno del Congreso de la República. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y en Colombia se pide perdón por las masacres de los paramilitares en la década de 1990. Los detalles los tiene la agencia FranPres.
El presidente de Colombia pidió perdón el miércoles a las víctimas de dos masacres perpetradas por paramilitares a finales de la década de 1990. Durante un acto público en la ciudad de Medellín, Gustavo Petro leyó los nombres de las 19 personas que murieron en estos hechos, por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado en 2006.
Debo pedirle perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado.
A 100 kilómetros de allí, en el municipio de Ituango, paramilitares de extrema derecha masacraron a civiles indefensos en los poblados de El Aro y La Granja en 1997 y 1996 respectivamente. Según el tribunal, ambas matanzas ocurrieron en el transcurso de varios días, con la aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública.
Le doy muchísimas gracias que haya puesto los ojos y la mirada en las víctimas, ya que la mayoría seguimos siendo revictimizados en desplazamientos, homicidios, desapariciones, despojo de nuestras tierras.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado indemnizar a cada uno de los familiares de los fallecidos con $10,000 y realizar un acto de reconocimiento público, entre otras reparaciones. El Estado colombiano hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad por escrito ante la Corte e indemnizó a las víctimas hace años, pero había omitido el evento público.
En Venezuela se redujo la actividad económica durante el tercer trimestre del año como consecuencia, entre otros factores, del estancamiento de la producción petrolera. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para hacer frente a la opacidad de datos en el país, la actividad económica en Venezuela evidenció una desaceleración durante el tercer trimestre del año, tras experimentar expansiones de 15.9% y 14.9% durante el primer y segundo trimestre. El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, explica a La Voz de América las causas del freno en el crecimiento de la economía.
Ha obedecido esencialmente a que el sector petrolero no termina de despegar como se esperaba, es decir, la producción petrolera se ha estancado en alrededor de 700.000 barriles de petróleo diariamente y no ha subido como se esperaba, 1 millón de barriles diarios. Por otro lado, el consumo se ha resentido igualmente porque los salarios son muy bajos, por una parte.
El economista Víctor Álvarez añade que el balance económico para este año será mejor que en 2021, en parte debido a que Venezuela salió de la hiperinflación. Sin embargo, coincide en que la capacidad adquisitiva de los hogares sigue siendo un problema difícil de sortear.
Y eso pone un freno al consumo privado y a la demanda agregada como para poder impulsar un proceso de crecimiento sostenido.
Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, divulgadas en octubre, la economía venezolana crecerá un 12% este año. Sin embargo, el informe de Coyuntura Venezuela, elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, estima que el Producto Interno Bruto Real terminará incrementándose en 7.2% y que la inflación será de 125.4% al terminar el año, una cifra muy por debajo del 686.38% del 2021. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Tiempo de noticias internacionales.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, hizo un llamado el jueves a la Unión Europea para sancionar la producción industrial rusa de misiles y agregó que se debe detener la producción de misiles rusos.
En la reunión de 2 días en la cumbre de la OTAN en Bucarest, en Rumanía, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, denunció que el presidente ruso, Vladimir Putin, está usando su artillería y sus tanques para atacar las posiciones ucranianas en la ciudad sureña de Kherson.
Los horribles crímenes de Rusia en Ucrania no quedarán impunes, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Y en España, el presidente y las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid recibieron sobres con material explosivo. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El sobre con material pirotécnico enviado por correo al presidente Pedro Sánchez fue detectado y neutralizado por los servicios de seguridad, al igual que el recibido en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. En una breve nota, la sede diplomática norteamericana confirmó la recepción de un paquete sospechoso y agradeció la colaboración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mientras tanto, el empleado que abrió la carta enviada a la Embajada de Ucrania sufrió heridas leves. Otros sobres con material incendiario fueron recibidos en el Ministerio de Defensa, el centro de satélites de la base aérea militar de Torrejón de Ardoz y en la empresa de armas Instalasa de la provincia de Zaragoza. Las autoridades españolas han pedido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil extremar las medidas de protección de las administraciones y edificios públicos, dijo en rueda de prensa Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad.
Se tiene conocimiento de que se recibe esta carta el día 24 en Presidencia del Gobierno. Por parte del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno se comienzan a practicar todas las diligencias dirigidas a averiguar la autoría. En relación a lo que ocurre en la Embajada de Ucrania en España, se incoan unas diligencias por parte de la Audiencia Nacional. Se estudia la similitud existente entre los hechos acontecidos.
El Ministerio del Interior ya había ordenado un incremento de las medidas en torno a las delegaciones consulares presentes en España y también en otros ámbitos. Una decisión que, según las autoridades, se suma al refuerzo de la seguridad decretado desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Nosotros, obviamente, ante el requerimiento de cualquier cualquier embajada o consulado a la hora de realizar filtro de cualquier cuestión que llegue a las mismas, prestaremos el auxilio que se estime necesario.
Por su parte, la Embajada de Rusia en España emitió una declaración en la que condena cualquier amenaza o acto terrorista contra las embajadas o entidades oficiales españolas. Según la policía, las características de los sobres y su contenido son similares en todos los casos detectados y se estima que fueron enviados desde territorio español. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, les agradecemos que nos acompañen en todas nuestras redes sociales. Siempre continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales y mañana volvemos a encontrarnos a través de Facebook, Telegram, YouTube y todas nuestras redes a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes.